Pues si han visto ustedes a alguien con estos síntomas, es probable que se encuentren ante un phonebee, no zombie, no me estoy confundiendo, no, phonebee de teléfono. Gente que está enganchada al teléfono, va por la calle prácticamente sin ser dueña de sus propios actos y de sus pasos, lo cual acarrea algunos problemas. Bueno, esto de los zombies, que me parece un nombre elegido magníficamente para conectar con la juventud, lo que enmarca realmente es una campaña de la Comunidad de Madrid intentando que nuestros jóvenes aprendan a usar correctamente el móvil y prevenir la adicción de los jóvenes al teléfono móvil. Bueno, de los jóvenes y de los no tan jóvenes, porque yo creo que estos consejos nos van a servir para todos independientemente de la edad que tengamos. Vamos a charlar con Guillermo Cánovas, que es el presidente de Protégeles, del Centro de Seguridad para Menores en Internet, protégeles.com. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, porque es un problema, no sé si llamarlo plaga, realmente una epidemia, pero esto de jóvenes enganchados de verdad al móvil cada vez es más frecuente y cada vez es más grave, Guillermo.
Bueno, podemos decir que en efecto cada vez hay un uso más intensivo de estas herramientas y en ocasiones perjudicial, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que no solamente entre los más jóvenes, sino también entre muchos adultos, porque lo vemos en los entornos laborales, lo vemos en los entornos familiares, lo vemos en todas las partes, la verdad.
Es cierto, es cierto. Bueno, vamos por partes y vamos a utilizar un poco el símil que habéis utilizado vosotros con lo de los zombies, que me ha parecido magnífico. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo reconocemos a un zombie?
Bueno, pues la verdad es que la mayoría de la gente suele pensar que esto es una cuestión de tiempo, es decir, de alguien que está enganchado todo el día a internet o al smartphone o a la tablet o lo que sea, ¿no? Y la verdad es que el tiempo no es la característica más significativa. Lo primero en lo que tenemos que fijarnos es en que esta persona, sea un menor o no, esté sustituyendo actividades de su vida cotidiana por la utilización de la herramienta. Es decir, en el caso de un menor, pues debe preocuparnos que este menor esté dejando de hacer cosas que hacía, como quedar con sus amigos el sábado por la mañana para jugar un partido de lo que sea, o no quedar con ellos para salir o para quedar en casa de alguien, o empiece a dejar de hacer otras cosas que hacía relativas al ocio o relativas a sus estudios y a sus relaciones personales, ¿no? Esa es la principal característica de los menores que están desarrollando una relación, digamos, insana con el smartphone, ¿no? Luego hay otras características que van desde la conexión compulsiva, es decir, la necesidad de conectarse en todas las veces que pueden, el síndrome de abstinencia, el sentirse aislados, nerviosos si no pueden conectarse o si no tienen su teléfono y se lo han dejado o si se ha quedado sin batería, incluso también pues cierta irascibilidad, ¿no? Sobre todo si es consecuencia de un castigo, ¿no? De que alguien les ha castigado y les ha dejado sin el móvil o lo que sea, ¿no? Es decir, que hay una serie de características que están bastante bien estudiadas que cuando coinciden en un corto espacio de tiempo pues es cuando deben a padres y madres pues preocupar, ¿no?
Y un paso da, un capítulo da al otro, quiero decir, eso de estar enganchado al móvil, el tener que revisar constantemente tu cuenta de Twitter, la de Instagram, en Facebook, a ver si te han dejado algún mensaje, bueno, cualquiera, Snapchat, lo que sea. ¿Ese paso lleva después al paso siguiente que has comentado, eso de aislarte más, de dejar de hacer cosas que antes hacías, de en los estudios no ir tan bien como ibas, dejar de quedar con los amigos? ¿Son consecuentes, son contigo, o pueden coincidir o es independiente?
No, la verdad es que suelen coincidir. Es una cosa que va detrás de la otra, ¿no? Por eso decimos siempre que una sola característica de por sí sola no es significativa, pero en efecto cuando en el tiempo confluyen varias de ellas, pues entonces es cuando es probable que estemos delante de un problema, ¿no? En realidad, todo esto que se llaman tecnoadicciones, que pueden llamarse así o pueden denominarse de otras maneras, en todas ellas lo que sucede es más o menos lo mismo. Es decir, el individuo lo que está haciendo es sustituir su vida real, sus relaciones, su ocio, etcétera, por vida virtual o vida en internet, ¿no? Entonces va a intentar buscar en todas aquellas cosas que tiene en su vida normal, pues las va a intentar buscar dentro de la red o dentro de estas tecnologías y va a terminar sustituyendo una cosa por la otra.
Pero fíjate, Guillermo, que creemos que las redes sociales, ya digo Twitter, cualquiera, Facebook, Instagram, lo que sea, cualquiera de las redes sociales, nos abren al mundo, nos hacen conocer a más gente, y lo que tú nos estás diciendo es que lo que hacen realmente es aislarnos. No nos abren, sino que nos cierran.
No, eso es así. así cuando se produce un problema.
Uh-huh.
Pero hemos de pensar, hemos de partir, sobre todo porque así nos lo dicen todas las estadísticas y estudios que se realizan al respecto, que esto no se da en la inmensa mayoría de los casos. Es decir, la mayoría de los usuarios, tanto menores de edad como adultos, hacen un uso no solo correcto, sino que además satisfactorio de las redes sociales, de las amistades que mantienen y que refuerzan muchas veces a través de Internet, etcétera, ¿no? Pero nos vamos a encontrar siempre con un pequeño grupo que, dependiendo de los países, estamos hablando de porcentajes que van entre el 2 al 5% de adolescentes, que van a establecer una relación insana con esa herramienta hasta el punto de ver cómo repercute en su vida normal y de ver cómo se van sustituyendo relaciones personales, ocio, trabajo, estudios, etcétera, ¿no?
Y el WhatsApp, por ejemplo, que sí que tiene un contacto directo con otra persona, bueno, las otras redes sociales también, pero WhatsApp, que es un servicio de mensajería que sí que, bueno, pues recibes una respuesta inmediata en algunos casos de la persona que está al otro lado, ¿también entra dentro de este capítulo de adicciones el consultar compulsivamente el WhatsApp a ver cuál ha sido la última hora de conexión de tal persona, a ver si este ha cambiado la foto, ha cambiado el estado? ¿Eso también entra dentro de este problema?
Sí, la verdad es que sí que entraría, y cuando estamos hablando de redes sociales, en realidad empezamos ya a referirnos a esto también, porque una de las características que se está produciendo ahora entre niños y adolescentes es el uso cada vez menor y con menos dedicación y menos intensidad a las redes sociales clásicas. Es decir, están empezando a dejar de utilizar Twenty, están empezando a utilizar cada vez menos Facebook a edades tempranas, etcétera, pero lo están sustituyendo por los sistemas de mensajería instantánea que se están convirtiendo en sus auténticas y verdaderas redes sociales, ¿no? Y tiene cierta lógica. Ellos dicen que ¿para qué me voy a meter en mi perfil si tengo que entrar, ver, subir cosas, etcétera, cuando a través de WhatsApp o de otro sistema de mensajería instantánea estoy permanentemente conectado con mis amigos en tiempo real, y si quiero que vean una foto, la mando en ese momento y la ven en ese momento, ¿no? Es decir, una cosa está prácticamente sustituyendo a la otra. Incluso estamos observando también una disminución importante en el uso del correo electrónico entre los menores de edad, ¿no? Los adultos siguen utilizándolo, sobre todo por cuestiones más relacionadas con el trabajo, con el mundo laboral, pero entre los menores el correo electrónico se utiliza cada vez menos.
Luego hay otro aspecto, y es, claro, que yo creo va añadido a todo esto, y es algo que vosotros siempre habéis llamado la atención sobre ello y habéis hecho que nos preocupemos de esas situaciones, y es el compartir información de manera un poco inconsciente a través de Internet. Nosotros nos creemos que por colgar una foto en Facebook dándonos un beso con el novio, con la novia, una foto en bikini, una foto de cualquier manera, de algo que es íntimo nuestro, bueno, pues se va a quedar en nuestro círculo de amigos, pero luego ya sabemos que Internet tiene esos límites bastante difusos y al final lo que creíamos que era para unos amigos termina rodando por toda la web y es imposible de controlar, y estoy hablando de fotos como, por ejemplo, nuestros datos personales, dirección, número de teléfono, también un poco más relacionado, ¿no? Tenemos que ser responsables en todo en este sentido, Guillermo.
En efecto, y además es una cuestión sobre la que insistimos mucho, no solamente a los menores, sino también a padres y madres, que son los que tienen que educarles, ¿no? Es decir, el menor debe tener muy claro que cuando utiliza uno de estos sistemas, tanto si es un sistema de mensajería instantánea, por los bajos niveles de seguridad que tienen, como si es una red social clásica, tienen que utilizar estas herramientas como si fueran realmente públicas. Es decir, lo que nosotros les transmitimos es aquella foto que vayas a subir debe ser una foto que estés dispuesto o dispuesta a ver colgada en un sitio público. Y si no, no la mandes o no la cuelgues, porque aunque creas en efecto que estás moviéndote en un círculo muy reducido de amigos y amigas, cualquiera de ellos puede copiarla, pasársela a otro amigo y este amigo difundirla, ¿no? Y los sistemas de mensajería instantánea, pues exactamente igual.
Bueno, a raíz de eso también han surgido algunas redes sociales que borran automáticamente los mensajes y que se supone no permiten una difusión
directa,
pero claro, es una...
Es una trampa porque, bueno, imagino que nos estamos refiriendo concretamente a Snapchat o alguna aplicación así, ¿no? El problema es que los menores rápidamente se dan cuenta de cuáles son los problemas que presentan estas herramientas, ¿no? Entonces ellos saben que, en efecto, cuando tú envías una fotografía por Snapchat, pues a lo mejor en el terminal de la persona que lo recibe, pues puede durar 5 o 10 segundos y es borrada, ¿no? Pero ellos saben muy bien que pueden hacer una salvaguarda de la pantalla, es decir, hacer una captura de la pantalla y esa foto inmediatamente queda grabada en su galería de imágenes, ¿no? O saben también que existen otros programas que puedes instalarte también en tu terminal y que permiten abrir Snapchat a través de esos programas, de tal forma que esos programas guardan las imágenes, aunque luego Snapchat las borre. Entonces, si instalas cualquiera de estos programas, sabes muy bien que fotos que recibas, pues fotos que quedan perfectamente almacenadas, ¿no? Y luego están los problemas de seguridad, que también son muchos. Pues esta aplicación sufrió hace unos meses un ataque importante y se vieron comprometidos pues 4,5 millones de, o sea, los datos de 4,5 millones de usuarios, ¿no? Es decir, que también tienen que tener ellos muy claro que, pues, hecha la norma, hecha la trampa, que en cuanto hay una aplicación que sirve para una cosa, rápidamente surge otra que permite utilizarla inadecuadamente y que además tampoco son herramientas muy seguras, ¿no?
Es cierto.
Yo creo que hay una cuestión que debe preocupar a los progenitores de forma especial, y es el uso y la descarga que están haciendo ahora muchos niños y adolescentes de aplicaciones móviles sin saber ni qué autorizaciones están dando, porque en muchas ocasiones están dando autorización para que esta aplicación acceda a su galería de contactos, a su agenda de contactos, a su galería de fotos, a información personal, etcétera.
Sí, o a nuestras cuentas de otras redes sociales a veces.
Exacto. Y no sabemos dónde está almacenada esa información, ni para qué se almacena, ni cuál es el objetivo de todo esto, ¿no? Y los niños normalmente no se leen las condiciones de las aplicaciones que descargan, pero es que muchos padres y madres tampoco. Con lo cual, al final, los datos del menor están en servidores de Estados Unidos o de Rusia o de Corea, o depende de la aplicación.
Claro, y ante toda esta situación que estamos planteando, Guillermo, utilizando el símil de los zombies, en este caso son zombies, ya sabemos, enganchados y a los teléfonos móviles, ¿cuál sería la guía de supervivencia zombie? ¿Cómo salvamos, cómo evitamos esos problemas? O si se han dado, ¿cómo conseguimos solucionarlos en los adolescentes? Pero ya digo que estos consejos servirían para cualquier edad. Pero sí, concretamos en los adolescentes. ¿Qué hay que hacer?
Unos cuantos conceptos básicos, ¿no? El de las aplicaciones es muy claro, es tener claro que ellos pueden utilizar la información que hay en nuestro terminal. Por lo tanto, tienes que valorar si vale la pena descargarse una aplicación determinada, si esa aplicación te está pidiendo permisos para hacer cosas que no tienen nada que ver con la aplicación, ¿no? Pues como la famosa linterna que para darte un poco de luz con la pantalla del terminal, pues te pide acceder a tus fotos, galería de contactos, etcétera, ¿no? Tienen que ver si tiene sentido lo que la aplicación ofrece en relación a toda la información que está pidiendo, ¿no? Luego hay cuestiones muy claras, por ejemplo, el tema de la geolocalización, ¿no? La mayoría de los adolescentes no son conscientes de que cuando haces una fotografía con tu smartphone o con una tablet, junto a esa foto se guardan toda una serie de metadatos, ¿no? Si tienes activada la geolocalización, que es muy frecuente, en esos metadatos se graba la localización del sitio en el que hiciste la foto. Es decir, si luego tú envías esa fotografía a alguien y la has hecho en tu casa, pues esa persona lo que va a recibir no es solo la foto,
sabe dónde vives,
sino las coordenadas de tu casa, ¿no? Entonces es importante que se acostumbren a desactivar la geolocalización en sus terminales cuando estén haciendo fotografías, por ejemplo, ¿no? O el tema de las redes wifi públicas y gratuitas que encuentran por ahí, ¿no? Yo recuerdo el otro día una adolescente nos llamaba y nos decía: es que me ha pasado esto en una cafetería. He estado accediendo a través de la wifi de la cafetería, he visto que iba muy mal y muy lento, me he acercado al camarero, se lo he comentado y me ha dicho que en esa cafetería no había red wifi. Entonces se dio cuenta de que estaba accediendo a una red wifi que había creado alguien que estaría en las proximidades
con el mismo nombre que de la cafetería.
Entonces toda la gente que se conectaba a esa supuesta wifi de la cafetería en realidad se estaba conectando al terminal de un individuo que estaba accediendo después a sus datos personales, ¿no? Es decir, hay cuestiones muy muy claras y la verdad es que muy sencillas que conviene trabajar con ellos, ¿no?
O sea, hay cura, ¿no?, para los zombies.
Sí, esa es la nota de esperanza, y además en esta campaña intentamos implicar mucho al grupo de adolescentes, porque además sabemos que para ellos el grupo es fundamental y determinante durante toda la adolescencia, y ellos también son en cierta forma responsables de la tranquilidad, de la seguridad y del uso que hacen sus amigos, ¿no? Y ellos pueden detectar cuando un amigo está desconectando demasiado del grupo, cuando está metiéndose en un mundo que es más virtual que otra cosa, y pueden ayudarle y pueden también facilitarle el que él mismo se dé cuenta e identifique el problema, ¿no? Entonces aquí es muy importante no solo el adolescente, sino el grupo de adolescentes, ¿sí?
Bueno, algunas cosas más sobre este programa a través de internet, Fombi, como suena, como suena, Phone,
FOMBIES, FOMBIES, es esta campaña que lanza la Comunidad de Madrid con Protégeles. Va a haber diferentes stand informativos que van a recorrer la región en verano, por ejemplo, aquí en el sur de Madrid van a estar en Leganés, en Fuenlabrada o en Valdemoro, se van a repartir folletos, se quiere llegar a la población joven, como decimos, porque son los adolescentes uno de los principales grupos afectados por esta epidemia de estar enganchado al teléfono móvil y a través de él a las redes sociales. Pero una pregunta, y ya termino con ello, ¿más los jóvenes o más las jóvenes? ¿Más ellos o más ellas?
Depende del uso, porque si habláramos de redes sociales clásicas, estaríamos hablando en efecto de que hay mayor conexión y más utilización de la herramienta por parte de ellas, ¿no? Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, de uso para videojuegos, pues entonces tendríamos que referirnos más a varones que a ellas, ¿no? Entonces, dependiendo del uso, en efecto, sí que observamos diferencias entre ellos y ellas.
Bueno,
sí.
Bueno, pues lo que hemos querido hacer a lo largo de esta entrevista es eso, recalcar las bondades, porque tienen muchas, pero también los riesgos que trae el estar enganchado tanto tiempo al teléfono móvil y a las redes sociales, con ese problema que conlleva, además de compartir información que luego no sabemos dónde va a terminar. Así que los Snapchat, los Ask, los Facebook, Twitter o Instagram, pues que tengamos cuidadito cuando los estemos usando, que no queremos decir que se dejen de usar, pero hay que usarlos con responsabilidad, tanto de tiempo como de la manera en la que lo usamos. Guillermo Cánovas es el presidente de Protégeles y yo le quería agradecer que haya estado con nosotros. Guillermo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Continuamos en Hoy por Hoy.